NSE Producciones presenta
El Evangelio día a día. Qué importante es cuando nos acercamos a escuchar la palabra de Dios cada domingo en la Santa Misa, no llegar de una manera pasiva sin saber de qué se va a hablar. En este espacio te ofrecemos el Círculo Bíblico, una breve reflexión sobre el Evangelio correspondiente a cada domingo. Participa con nosotros y sin duda sacarás mucho mayor fruto del Evangelio de la Santa Misa del domingo. El Evangelio día a día.
Hoy el Evangelio impactante. Gracias a Dios, la palabra de Él siempre nos da fuerza para realizar aquello que dice, si no estaríamos perdidos. Nos dice una serie de cosas aquí: sin mí no podéis hacer nada. Menos mal que nos da la fuerza para poder hacerlo todo con Él. No son palabras de reproche, son verdades que el Señor, Él nos quiere inyectar su vida eterna. Vamos a compartir este Evangelio correspondiente al quinto domingo de Pascua en el ciclo B. Padre Antonio, ¿qué Evangelio, qué cita nos toca hoy?
Hoy estamos con el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 8.
Y vamos a saludar también a Guadalupe. ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho, verdad?
Sí,
es
sí,
fuerte
sí,
este Evangelio.
Muy fuerte y tiene que serlo. Porque el Evangelio, pues, quizás algunas personas, pues, confunden a nuestro Señor, ¿no? Muy bueno, todo misericordia. Yo si peco, pues, el Señor ya será misericordioso. Yo estoy en mi casita y no me preocupo por los demás, pero soy católico. Y, pues, no, todo esto el Señor aquí nos va a decir que no va así, ¿no? Entonces, claro, claro, es que
es exigente el Señor, pero lo da todo, lo da todo. Vamos a pedirle al Padre Antonio, si les parece, como siempre, que nos lea la palabra de Dios después de un poquito de silencio, con música meditativa. Pasaremos a comentarlo con la ayuda de la prensa dominical, como siempre lo hacemos.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como al sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hemos escuchado el Evangelio de San Juan en su capítulo 15, los 8 primeros versículos. La vid verdadera. Nos encontramos en el sermón de la cena. Y mirando en la Biblia, ya el Señor en el capítulo 14 nos ha venido explicando todo lo que significa su pasión. Es muy bonito. Y lo que es la Eucaristía, claro. San Juan, sabemos que en este sermón de la cena no relata exactamente lo que es la institución de la Eucaristía, pero la explica. O sea, nos trae las palabras con las que Jesús se extendió, abrió su corazón a los discípulos. Yo no sé, pasma, realmente leyendo estos capítulos 14, 15, 16, 17, es impresionante pensar la profundidad con la cual el Señor abrió su alma a unos hombres que no habían recibido todavía el Espíritu Santo y que quizás no estaban del todo capacitados, como nos puede pasar a nosotros también. Pero es bonito también pensar que San Juan, muchos años después, cuando escribirá el Evangelio, el que estaba muy cerca de Jesús en primera fila, estaba apoyado sobre su corazón, con qué atención bebería sus palabras para acordarse tantos años después y traerlas a nosotros. Si él nos las narra y forman parte de lo que llamamos la revelación, la palabra de Dios, es que también son verdad para nosotros, no solamente para los discípulos. Y el mensaje tan fuerte aquí es: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Estamos unidos mucho más que... Es que no sé, la unión que existe, yo que soy de tierra de vid y de viñedos, realmente la unión que existe entre la vid y el sarmiento no puede ser más fuerte. ¿No es así, padre?
Más fuerte que incluso que la amistad. No es una amistad, porque la amistad tú eres tú, yo soy yo. Y tú vives sin mí, yo vivo sin ti. Que sí, que compartimos muchas cosas, pero la vid y los sarmientos, el sarmiento que no está unido a la vid se seca, se muere.
Claro.
Entonces, la unión no solamente es una intimidad, una amistad, una confraternización, es vida, es la misma vida. Y cuando dice la vid y los sarmientos, es que está diciendo la misma vida que yo tengo la tenéis vosotros. Vosotros tenéis, y si estáis unidos, tenéis mi misma vida, esa vida divina. Por eso, realmente, la maravilla de la gracia santificante que nos da esa participación en el ser de Dios, nos hace hijos de Dios, no solamente amigos de Dios, más hijos de Dios. Y San Juan dirá, ¿no? Y en verdad lo somos. No solamente que lo dice, que lo somos. Pero el padre, la madre da al hijo, ¿no? Le da el ser, le da la vida. Pero la vida de los sarmientos es que se la da y la mantiene constantemente. Es la unión que no puede estar desconectado. El hijo, una vez que ya ha nacido, diríamos, se desconecta, tiene la sangre, tiene la herencia, tiene las costumbres, tiene el temperamento, muchas cosas tiene de los padres, pero se mueren los padres y el hijo sigue viviendo. Con la vid y los sarmientos distinto. En el momento en el que se separan, ahí muere. Jesús dice, esta vida es la misma, como la vid y los sarmientos, que es la misma, va circulando la misma vida por ellos, pero con la diferencia de que no pueden estar separados en ningún momento. Por eso nosotros necesitamos tanto del Señor que en cada momento tenemos que estar unidos a Él y no podemos separarnos.
Uh-huh. Padre, también es bonito pensar que Jesús dijo esto en la última cena, antes o después, no lo especifica aquí, de dar la Eucaristía a los apóstoles. A lo mejor era una manera de explicarles cuál era esa intimidad, por qué iba a hacer eso de la Eucaristía, cuál era la intimidad que quería. Por eso, tomad mi sangre, comed mi carne. Que claro, es una intimidad que más grande no puede ser.
Sí, yo quiero leer aquí lo que nos dice San Agustín en su comentario a este Evangelio. Él nos dice, los sarmientos están en la vid de tal modo que sin darle ellos nada a ella, reciben de la misma, de la vid, la savia que les da vida. A su vez, la vid está en los sarmientos sin darle, proporcionándoles el alimento vital, pero sin recibir nada de ellos. De la misma manera, tenemos a Cristo, y permanecer en Cristo es de provecho para nosotros discípulos, no para Cristo, porque, por ejemplo, arrancando un sarmiento, puede brotar otro de la raíz viva, mientras que el sarmiento cortado pues se seca, no hay nada más. Y bueno, aquí el Señor lo dice de una manera muy tajante, muy gráfica, y tenemos que tomar conciencia de lo que ello significa. Es muy profundo. Un sarmiento que no da fruto lo arranca. No dice, mira, pues, como dirá en otro, el del, creo que era una higuera,
sí,
que dirá, bueno, mira, le dice Jesús al Señor, déjame otro año y yo la acabaré, le pondré abono y tal. Aquí ya no dice eso, porque además estamos en la última cena, el Señor nos da ya los últimos comentarios, es su testamento. O sea, está muy bien todo lo que ha dicho, todas esas parábolas, pero tampoco las confundamos, tampoco las diluyamos, las queramos adaptar, ¿no? Uh-huh. Al final, esas parábolas dicen, el que no da fruto, lo arranca, y arrancar es una palabra fuerte. Pero al que da fruto, tampoco es que parezca que le vaya muy bien, porque lo poda. Y esa poda es muy bonito, porque es el árbol de la cruz, es el único árbol que destila la paz y el consuelo del Espíritu Santo. O sea que esa poda, en realidad, será quizás un poco fuerte, pero yo también quiero añadir que el Señor exige mucho, pero Él va adelante.
Claro.
Él va adelante y nos ofrece absolutamente todo, hasta su vida, los sacramentos, todo. O sea que no nos tiene que dar miedo con este guía, y con estos sacramentos y su palabra, las parábolas, tenemos que tener mucha alegría y eso nos tiene que dar esa fuerza que decías tú, ¿no? Para hacer lo que el Señor nos pide, que es que lo tenemos todo.
Nos la da, es verdad, nos la da Él, la fuerza. Si no, como el Señor dice en otros momentos, vivir el Evangelio para los hombres es sencillamente, no es que sea muy difícil, es que es imposible. Uh-huh. Las cosas que el Señor pide, que amemos como Él ama, que demos la vida como Él la dio, es que cuidado lo que nos pide. Por nuestras fuerzas no podemos, solamente esos son los santos, los que están, creo yo, no sé, Padre, personas que han logrado estar tan unidas a Jesús como el sarmiento a la vid. ¿Por qué una persona que nunca peca nunca pierde la gracia de Dios? Pero no solamente es que no peca mortalmente, es decir, que el pecar mortalmente es como un tijeretazo y ahí me separo, ya pierdo la vida, ya no recibo la savia, entiendo,
sí,
¿no?
Sí.
Un pecado venial es como si, ¿saben ustedes? Cuando, ya le digo yo, y a mí me ha tocado vendimiar muchas veces de pequeña, y cuando vendimias a lo mejor, pues si cortas una cosa más de la cuenta, a lo mejor estropeas un poco la ramita. Bueno, pues quiere decir que la savia le llegará menos. Un pecado venial puede ser algo así. No es que se desgaja del todo, pero la has dañado. Vas a recibir menos savia. Pero es que un santo, a lo mejor la persona que está tan unida a Jesús, no se permite nada que le pueda separar lo más mínimo. Claro, entonces tiene la misma fuerza de Jesús que circula en él. Por eso puede hacer milagros, por eso hacen tanto bien los santos, ¿no, Guadalupe?
Sí, no, yo lo que quería añadir es la figura gráfica, ¿no? Cuando hay plantas que si las rasgas empiezan a gotear.
Claro.
Se les empieza a ir esa savia.
Claro.
Este es el pecado venial, ¿no? Una rasgadita, pero vas viendo que se le va yendo.
Pierde fuerza.
Aquella vida, y puede llegar a quedarse totalmente seca.
Además, este ejemplo que nos pone el Señor en este Evangelio hoy de San Juan, el capítulo 15, comienza poniendo, mi Padre es el labrador. El que sea el labrador, por supuesto que nadie va a entender que un labrador sea malo para el campo y menos para la vid.
Sería absurdo.
Eso sería, vamos, la cosa más extravagante, ¿no? O sea, es absurdo decir, el labrador va a dañar la vid. El labrador ama la vid, sabe que de ahí donde tiene el producto, tiene su vida, porque va a sacar la uva, va a sacar el vino, va a sacar lo que después va a vender y con lo que va a vivir todo el año. El labrador ama a su vid, quiere lo mejor para la vid. Por eso, no es primero sentimentaloide de decir, bueno, este sarmiento que ya no da fruto, como dio fruto antaño o como, a ver, no, sencillamente, sin sentimentalismos, la vid es lo importante. Que no nos olvidemos que no somos nosotros lo importante, es Jesucristo. Jesucristo es lo importante. El Padre ama a Jesucristo por encima de todo. Y lo que no va a hacer es, precisamente, un sarmiento estéril, inútil, dañoso, que no trae más que... Porque el sarmiento que no da fruto resta savia a los otros sarmientos. Además, tapa con sus hojas, tapa a otros sarmientos que sí podían dar fruto. Y entonces le quita sol, que eso es lo que le va a hacer que madure el fruto y que el fruto dé más, más producto. Uh-huh. Entonces, vemos aquí primero, el padre es el que se encarga de hacer el mayor bien a esa vid. ¿Y lo hace de qué manera? Como hemos dicho antes, como hemos leído, extirpando, no solamente apartando, separando, sino cortando. Y es que esta palabra que dice arranca, yo cuando oigo este arrancar, es que es...
Me estremece, padre.
Sí, es que es como un quitar, ¿no? Ay, no. Que cuesta. No es solamente dejar que se seque, bueno, y cuando ya se seque que el viento, no. Por propia naturaleza, no. El padre hace la operación difícil del arrancar. Cuando aquí lo dice el Señor con estas palabras, pensemos que el padre, que es el que ama la vid, el arrancar le cuesta también al padre, ¿no? Es un trabajo, es un esfuerzo para él, pero como lo ve necesario, lo hace, lo realiza. Por eso el primer consejito que tendríamos que aplicarnos de este evangelio es, tenemos que ser sarmientos vivos, con frutos. Yo diría, empezar a revisarnos qué frutos estoy yo dando. Para que entendamos esto, ¿qué frutos? Es decir, ¿qué paciencia? ¿Qué santidad? ¿Qué obras buenas? ¿Qué fe? ¿Qué vida cristiana es la que yo estoy dando? Porque el Señor espera de mí un fruto. No es del niño, podríamos el bebé. El fruto que uno espera es la sonrisa, es el agradecimiento, es el amor, nada más. No puede uno esperar que haga grandes cosas. Si es un niño, todavía está, ha nacido, hay que cuidarlo para que se fortalezca, se haga un hombre y llegue a trabajar y llegue a hacer lo que sea. Pero ese niño tiene que dar por lo menos una sonrisa, tiene que dar la respuesta a la vida que se le está dando. Dios, nuestro Padre, nos quiere unidos a Cristo, a la vid, y nos quiere que seamos productivos, que hagamos algo, que demos un fruto. Por eso un cristiano que se pasa la vida en el dinero, en la vida de los placeres, de los sentidos, en el gozar, en el tener, en el vivir, y no hace nada, no da frutos, por ahí que tienen que venir las pruebas, porque...
La poda.
Pero es que las pruebas, las dificultades son las que dan, y aquí es donde tenemos que entender que cuando tenemos un dolor, pues es paciencia lo que el Señor espera que tengamos, es conformidad con su voluntad, es resignación y es incluso ofrecimiento, ¿no? Ofrecer.
Nos está ayudando a que demos fruto.
Claro.
Porque a lo mejor si no, no lo daríamos. Eso nos pasa, ¿no, padre? Cuando todo nos va bien, a lo mejor pues nos conformamos, como decían ustedes, con una vida cómoda, bien, yo soy cristiano, no robo ni mato a nadie,
pero no hago esfuerzos.
Y a lo mejor el Señor, bien lo dice usted, nos manda un contratiempo, y cuántas veces al día. Y a veces tenemos la tentación de pensar, es que Dios me ha abandonado, o tenemos reacciones de protesta. Y en realidad, como usted dice, es que el Señor te estaba poniendo la bandeja para que tú dieras un fruto.
Así es.
Padre, ahora viene la pregunta. Dice el Señor que cuando no damos frutos, si no damos frutos, nos arranca. Sin embargo, ese arrancar, entiendo que a lo mejor es la muerte. O sea, que llega un momento en que esta vida en la que podemos dar frutos se acaba. Tengo entendido que ya una vez que uno muere, ya sea en el purgatorio o en el cielo, bueno, en el cielo daremos frutos de otra manera, pero que ese dar fruto es aquí.
En el fruto es la cosecha, ya no es dar frutos, es recolectar nada más.
Ah, ya.
Ya no es en el cielo, por eso lo que hayamos hecho, producido
aquí,
será lo que tengamos allá y nada más. Allí no va a haber más amor. Es decir, nosotros, Dios nos pone ahora las pruebas, Dios nos pone el tiempo para que produzcamos y demos los frutos. Pero una vez que termina nuestra vida, eso que hemos hecho ya no aumentará. Eso sí, se verá plenamente, ¿no? Porque ahora el amor no tiene la plenitud. Ahora la fe no tiene la plenitud. Ninguna de las virtudes del bien que hacemos está en plenitud. O sea, no vemos todas las consecuencias porque...
Ni del bien ni del mal, Padre. Peca uno y le parece que todo sigue igual, que no ha pasado nada. Sí. Y sin embargo, ya después de la muerte se dará cuenta de lo que ha pasado. Y a lo mejor uno hace el bien y tampoco ve resultados, ¿no, Padre?
Así es. Yo estoy haciendo el bien y veo que la gente a mi alrededor, que nada. Eso se ve, por ejemplo, una persona que hace un acto de fe, un acto de caridad, un acto de bien, un catequista que enseña, pues él sabe que está haciendo una obra buena. Pero no ve la consecuencia de esa catequesis, porque a lo mejor está formando a un santo. Y esa frase que le dice, esa expresión, o ese ejemplo del mismo catequista que deja su casa, que deja su trabajo, sus cosas, o su día de descanso para ir a darle la catequesis al otro y enseñarle el Padre Nuestro, enseñarle los mandamientos, enseñarle las cosas necesarias para su fe, para recibir los sacramentos. Y que ese... chico, esa chica que va a recibir esa catequesis, después dice, mire, yo tenía un catequista, aquel catequista a mí me enseñó esto y yo lo voy a practicar. Y todas las obras buenas que ese alumno hace es gracias a ese acto de virtud, a esa enseñanza, a ese sacrificio que ha hecho ese catequista.
En el cielo nos vamos a encontrar la cosecha.
Vamos a ver la cosecha y vamos a ver todo lo que eso produjo para mí. Porque yo en este momento lo hago, pero no sé lo que me viene después. Pero es que resulta que todas las cosas buenas de ese acto lo veo plenamente allá. Y además lo tengo, porque uno todo lo que tiene que agradecer a los profesores, a las personas, a los catequistas, a los párrocos, a los sacerdotes, ¿no?, a los predicadores que le han dado ejercicios, que le han hecho tanto bien. Entonces, el fruto de mi santidad, él participa de ello. Y él se va a alegrar con todo lo que yo tenga, aunque él ya no me, en esta vida, una vez que nos hemos separado, pues hemos tenido un trato, me ha ayudado espiritualmente, después nos hemos separado, todo ese bien espiritual, Dios le va a dar a él parte, el premio de esas obras, porque él también tiene premio en ello, ¿no? Y así, en todas las obras buenas de caridad, de piedad, de virtud...
Buen ejemplo, lo ha dicho usted.
El buen ejemplo, todo lo que hagamos, aquí ciertamente no lo vemos, por eso es tan aparentemente poco. Pero la verdad es que cuando lleguemos al cielo y veamos las personas que se han salvado, los que han aprendido de nosotros, ahora que Guadalupe nos ha citado aquí a San Agustín, nada más que pensar que San Agustín hoy sigue haciendo bien
después de tantos
con sus
siglos.
Libros, exactamente, sí, con sus
escritos. Y que eso es mérito de Santa Mónica, cuidado.
Claro.
También, sí.
Eso es muy bonito, como en el cielo, el bien que sigue haciendo, por ejemplo, San Agustín. De eso se alegran todos los habitantes del cielo y especialmente los que han tenido parte en ello, como él, Santa Mónica, el catequista San Ambrosio, el que le ayudó a convertirse.
Así es.
Por eso, qué alegría tan grande en el cielo de que habrá una unidad enorme, porque sabemos por el cuerpo místico que, por ejemplo, cada acto de virtud que a nosotros nos parece, como no lo vemos, nos parece invisible, intrascendente. Así y a peor eso nos desanimamos. ¿De qué sirve que yo haga este esfuerzo? ¿De qué sirve que yo tenga paciencia con esta persona? Si parece que no mejora. Ay, ¿de qué sirve?
Exactamente, solamente un consejo, solamente un ejemplo, solamente... Es que lo que hagamos, por pequeño que sea, lo sobrenatural tiene una trascendencia que abarca y redundará por toda la eternidad. Y eso va a ser para mí un beneficio. Esos son los frutos que el Señor quiere. Por eso es que el Señor está aquí diciendo, no es que el Padre se duerma. Una vez que uno da fruto, el Padre lo poda para que dé más fruto. Porque quiere que la cosecha sea más abundante.
Por nuestro bien.
Por nuestro bien, claro. Por supuesto. Y de aquí es de que Él se alegra para que podamos dar más fruto y tengamos después la cosecha, que es lo que vamos a tener por toda la eternidad, pues sea más plena. Pero una vez que ya lo tenemos todo, ya no hay más a aumentar, claro.
Más. para reír, para sufrir, cerca de ti soy feliz, siento tu voz cantar dentro de mí, sé que me quieres, vivo por ti. Más pronto no estaré aquí, voy hacia el más allá, donde siempre seas feliz. Voy al lugar de Dios, Padre de amor, me abrió el cielo, la salvación.
El cielo es para siempre, no tiene límites, no tiene final. Vivir para gozar lo que ni en sueños pude imaginar.
Un día más para llegar hasta el final será mi meta. Saber amar, dejar a Dios entrar, dejarlo actuar. Él cuidará de ti, también de mí. Y pronto no estaré aquí.
Al más allá, me voy.
Iré hacia el más allá para siempre ser feliz. Podré mirarlo al fin. Verdad, y empezaré a gozar
la eternidad.
El cielo es para siempre,
no tiene límites, no tiene final.
Vivir para gozar lo que ni en sueños pude imaginar.
Está tu lugar.
Regresamos al Círculo Bíblico, al Evangelio día a día. Estamos en el quinto domingo de Pascua, ciclo B, en este texto de San Juan, capítulo 15, los 8 primeros versículos, donde Jesús nos dice con palabras bien claras, bien fuertes, era ya la recta final, era en el sermón de la cena, en el momento de darle su cuerpo y su sangre y de dar su vida en la cruz, y el Señor dice: yo soy la vid. Vosotros, ustedes, los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada. Incluso añade hacia el final: Padre, que el que no permanece en mí lo echan fuera como al sarmiento y se seca. Cualquiera que trabaje en el campo y que vea lo que es, pues sí, efectivamente, o un árbol que tiene ramas secas, pues no van a estar ahí decorando, pues uno las echa al fuego para que por lo menos sirvan para
calentar. Pero es que además la rama de una vid no es una rama que sea útil para madera, para hacer un mueble, para algo. No es una vara para apoyarse, porque se dobla. Sí. No es una vara que sirva para otra cosa. Y encima de que está toda
torcida,
arrugada
y fea
que se va deshilachando, es una rama que, como no sirve, pues hay que tirarla al fuego.
Con la vid sí sirve, aunque sea fea y arrugada, padre.
Porque da sus frutos.
Exacto.
Y va a dar todo el producto y va a dar precisamente el vino que va a convertirse después en la sangre del Señor, para que veamos el ejemplo que pone el Señor, ¿no? Que es ese vino, primero la uva, que después va a, como quien dice, a mejorarse, a cuando se fermenta y se, como que sube de categoría, como que se hace mejor, ¿no?
Madura.
Pero además, no solamente es el vino ya, el zumo fermentado y ya asentado y todo está en el vino bueno, sino que además, consagrado, pasa a ser la sangre del Señor, a otro nivel totalmente superior, divino. Es el ejemplo para decir cómo vemos que las cosas, cuando se van perfeccionando, se van mejorando. El hombre, en su actuar, pero como dice, sin mí no podéis hacer nada. Es que sin la gracia de Dios, mire, esto sí que tenemos que entenderlo. Sin la gracia de Dios no somos capaces de tener un buen pensamiento. Sin la gracia de Dios no somos capaces de tener un buen sentimiento. Un sentimiento de compasión, un sentimiento de amor incluso a los seres queridos, a los seres de la familia. El amar a mi propia madre. Eso que parece tan natural, sin mí no podéis hacer nada. Es que ese nada tenemos que entenderlo en el sentido sobrenatural. Absolutamente ni un arrepentimiento, ni un acto de amor, ni una obra de un deseo bueno, ni un propósito, ni siquiera la intención, el deseo de llegar a ser bueno.
Pero sin embargo puede ser que una persona, pregunto, padre, perdone, sí, una persona que no está en gracia de Dios, que se ha separado de la vid, está en pecado mortal, ojalá que nunca ocurra, pero pasa en la vida, claro. Hay demasiados casos. Sin embargo, esa persona puede tener un buen sentimiento, puede tener...
Sin mí no podéis hacer nada meritorio, nada que valga. Primero,
es que... No le vale para el cielo.
Es que cuando esa persona tiene ese propósito, ya es el Señor quien se lo está dando. Entonces, aquí diríamos, por una parte, la humildad del sabernos que necesitamos del Señor, hay que pedirle. Lo segundo es aquella herejía, ¿no?, de Arrio, de decir que el hombre es capaz de hacer un acto por sí mismo, sin Dios. El Señor te está diciendo que no. Ni siquiera el arrepentimiento, la primera gracia, ya viene de Él. Por eso el rechazar esas gracias, ya le estamos rechazando al Señor. Tenemos que acoger y estar atentos a esas primeras gracias, a ver qué es lo que el Señor nos está pidiendo, nos está diciendo, nos está proponiendo.
Y luego aquí nos habla claramente de lo que ocurre, Padre,
cuando no se responde. Sin mí no podéis hacer nada, pero el que no está unido a mí, lo cortan, se seca, luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Este fuego y arder es una expresión que está bien claro. Hay, por lo tanto, justicia. El Papa Benedicto XVI nos decía en la encíclica Spe Salvi, ¿no?, de el Señor salvará lo que sea salvable, y lo que no, tiene que haber justicia. Y esa justicia de el fuego, que es el infierno, ese castigo, que claro, veamos aquí que acabo de decir castigo, pero voy a corregirlo. no es castigo, es orden lógico, es una consecuencia lógica de lo que no sirve, que se hace, se tira.
Es que pues, no puedes hacer ya nada con él. Es como cuando el Señor habla de la sal que ya no sala, ¿para qué la quiero? Sí. Es que no me sirve, es para echarla a la basura.
Así es
muy fuerte estas expresiones, Padre, y nos deben interrogar. ¿Doy yo el fruto que el Señor está esperando de mí?
Estoy vivo, no estaré muerto. Aquí es donde tenemos que verlo, porque no es cuestión eso, como decía antes Guadalupe, de sentimentalismo y cosas de esas. Señores, bueno, no. Mire, lo inútil el Señor lo tira. Hay veces que nosotros en la casa hacemos limpieza. Ay, esto, qué tal y qué cual, sí, pero ya es tan inútil. A veces nos cuesta como un despegarnos de eso y estamos tratando de conservarlo hasta que por fin, ¡pum!, lo tiramos. ¿Por qué? Porque ya se nos ha hecho inútil. Las personas que no dan fruto, el que en la vida espiritual no da obras buenas, no tiene virtud, no tiene caridad, no tiene amor, no tiene fe, no tiene esa vida cristiana que el Señor espera, se arriesga a llegar a esta conclusión lógica. Es decir, la consecuencia del no dar fruto es ser echado al fuego. Pero ser echado al fuego no es como un castigo. O sea, podemos entenderlo de una manera u otra. Es
lo normal.
Es lo normal, es que no es una maldad. Es una consecuencia lógica, es una cosa que tiene que suceder por el bien de todos, ¿no? Uh-huh.
Padre, estaba pensando que en realidad, bueno, claro, en las plantas a veces hay sus cosas, pero lo normal de una vid, por ejemplo, o si a lo mejor algún oyente no conoce la vid porque en su tierra no se da, y lo vengo pensando desde el principio, sí, del programa, y entonces no está entendiendo nada de estas comparaciones. No sé si en el Polo Norte la vid no se da, no sé cómo le explicarán, claro, esto. No sé cómo.
En el Polo Sur.
Entonces, tendrán que poner otra comparación. Pero estaba yo pensando que en realidad una planta, ahí donde llega la savia, sí que da fruto. O sea, si esa planta está bien cuidada, como usted lo ha dicho, mi padre es el labrador. Luego no va a dejar que esa vid esté abandonada, que la mordisqueen los animales, insectos. No, porque mi padre es el labrador. Él se está ocupando, no estamos hablando aquí de un sarmiento que a lo mejor, si no ha estado cuidada, si a lo mejor esa persona no ha recibido nunca la fe, porque nunca ha tenido un catequista ni unos padres, no se le va a exigir el mismo fruto que al que sí ha recibido toda la savia, toda su vida, a ese se le va a pedir más fruto. Y también es lógico, padre. Es que incluso si nos toca hacer jardinería, decir, pues esta planta que todos los días la cuido, la riego, y no crece, pues es que la echo fuera. En cambio, esta otra, que nunca la he cuidado, lo que me toca es ponerme a cuidarla.
Así es.
Digo, claro que a lo mejor no a todos se va a exigir lo mismo, pero que tengamos conciencia de todo lo que hemos recibido, padre.
Así es.
Como usted ha dicho, en la predicación, en los sacramentos, buenos ejemplos, todo eso tiene que dar fruto en nosotros.
Pero es tan importante esta frase final que dice el Evangelio de hoy, este versículo octavo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. No solamente es la promesa del que estamos cumpliendo, estamos haciendo lo que el Señor, no. Es que además tenemos la promesa de que si nosotros hacemos y damos el fruto, mire, el fruto, cuando yo he unido mi voluntad a la de Dios, lo que le pide, el Señor lo va a hacer. Hasta los milagros, las gracias, todo, las conversiones, si estamos unidos a Él.
Esos son los santos.
Esos son los santos, claro.
Y además dan fruto y hacen milagros y hacen cosas, a veces incluso hasta los mártires han tenido muertes muy, quizás hasta más violentas, ¿no?, que nuestro Señor. Pero bueno, eso es, no, ya no, no,
sí,
aquí
sin,
no,
sin comentar, comparar, claro, eso no
sin
se
comparar,
trata.
¿Eh? Sí. Pero que es eso, que cuando estás unido a Cristo, a la vid, pues como estás uno en su palabra, en las obras, en los deseos, pues haces incluso más, él mismo lo ha dicho,
sí,
¿no?
Así
que
es.
Los que están unidos a él harían cosas incluso más grandes que él.
Imagínense.
O sea, imagínate, que se nos da todo.
Miren, si les parece bien, estoy viendo aquí en la prensa dominical cómo termina el comentario de San Agustín que tú citabas, y esto es impresionante como una frase para acabar. Tenemos que elegir o dar frutos para la vida eterna o ser cortado, o de la vid o del fuego. Así termina el círculo bíblico de hoy. Damos las gracias al padre Antonio Ruiz, que nos ha acompañado, y a Guadalupe Prunés.